Coronando a Shem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala.
Amor y alegría en tiempos de corona, con la rabanit Débora Benchimol.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Quería, como este es el secreto de la alegría, y es un tema que en realidad lo vengo reiterando, hay otros cursos que tienen otros motivos. Para mí el tema de la alegría, de estar alegre, es fundamental. En un momento donde nos pueden invadir pensamientos que nos pueden hacer daño, me incluyo porque no soy perfecta, y el tiempo hace que uno tenga que ponerse más inyección de alegría, más inyección de positivismo. Así que bueno, por eso creo que si algunas me sienten reiterativa, mis alumnas que han estado en mis otros cursos, quiero que sepan que en la Gemara dice que cuando algo se repite, quiere que uno se vuelva a costumbre, tiene que pasarse 100 veces por el cerebro, o tiene que hacer uno 100 veces la acción, para que se registre y se vuelva mecánico, ¿no? Como una acción mecánica. Quisiera comenzar hoy con el Salmo 100, que se los recomiendo, es un salmo de agradecimiento específicamente. Mientras van entrando las que tenían ganas de entrar, vamos a leer el Salmo 100. Dice, un salmo para la ofrenda de agradecimiento. Cantad con júbilo a Shem, toda la tierra, servid a Shem con alegría, venid ante él con regocijo, sabed que Shem es Dios y que él nos ha hecho y somos suyos. Su pueblo y el rebaño, su pastoreo, franquead sus portales con gratitud, sus atrios con alabanzas, dadle gracias a él, bendecid su nombre, porque Hashem es bueno, su bondad es eterna y su felicidad y fidelidad es para todas las generaciones. Así que quería empezar con este salmo de gratitud, que yo lo digo todos los días, porque cuando a veces aplacamos y bajamos la cabeza y ya estamos desanimadas o desanimados, es bueno entender que somos seres humanos y que cualquiera en cualquier momento puede tener un momento en el cual esté con la cabeza gacha y se dice que se escucha bajito o todas escuchan mal, Raquel Susterman. ¿Escuchan bien?
Bien, sí.
¿Bien? Escuchamos bien.
Sí, no sé, puede ser tú. Gracias, Raquel.
Hola, buen día. Perdón.
Buen día a todas. Buen día. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, así como digo, Dios entiende que el ser humano tiene momentos que puede llegar a caer, que puede llegar a trastabillar, pero por eso nos da la inyección todo el tiempo que dice Ibdu et Hashem besimcha, sirve a Dios con alegría. Y hoy, ese es el tema de hoy. Voy a hacer un resumen de lo que di en un curso anterior. Y vamos a ver un punto nuevo. Pero más allá de todo, que quisiera nombrarles que la alegría viene desde la Torá. La mitzvá de estar alegre, que es lo que vamos a ver en el segundo punto, viene desde la Torá. Y también quiero agregar que en la Mishnah nos dice que tenemos que ser personas que tenemos que evitar la depresión, ¿sí? Acá dice que debemos, en la Mishnah, en el Tratado de Brajot, dice que tenemos que ver las cosas malas como bendiciones, aunque a veces no las podamos ver. Es una obligación, inclusive dice la Mishnah. La Mishnah fue el libro que se escribió de la Torah oral después de cuando entraron a Eretz Israel. Para los que no saben, la parte oral que después de muchos años se escribe. Y también está escrito, muy muy interesante, en el Shulchan Aruch, déjenme que encuentre aquí la parte, dicen nuestros sabios en el Shulchan Aruch, que debemos ver a Dios siempre en el lado positivo. Debemos ver no solo a Dios, Dios representa la vida, como siempre en un lado positivo. Entonces ya vemos que en muchas partes, tanto en la Torá, en la Mishnah, en la Halajá, nos van diciendo que tenemos que servir a Dios con alegría. Vamos a entrar un poco en este tema, donde dice, que eso no es de no es un pasuk, no es un párrafo de la Torá directamente, es parte de la Mishnah, que debemos servir a Dios con alegría. ¿Y qué quiere decir servir? Ibdu, la abod, trabajar. Y ahí está una palabra muy interesante. Nosotros sabemos que para lograr un objetivo en nuestra vida debemos trabajar, debemos servir, porque no nos dicen que estemos, no nos dice Dios, estate con alegría como si fuese un estado de ánimo, ¿no? Porque es muy fácil decirle a alguien, estate alegre, sé feliz. No, ¿qué dice Dios? Trabaja por la felicidad, sirve a Dios con felicidad, ¿sí? La abod viene de la palabra del esfuerzo, ¿sí? Porque mucha, esta palabra connota que es un trabajo diario que tenemos que proponernos como seres humanos. Hay gente que tiene la capacidad de estar alegre. Un minuto, por favor, que están aquí. Me olvidé de grabar. Ah, no está grabándose, perdón. Hay gente que tiene la facilidad de haber nacido alegre. Yo he conocido gente que está alegre realmente como si fuese una naturaleza, la primera naturaleza, no, ni siquiera la segunda y la tercera. Es la primera naturaleza estar alegre, ¿sí? Pero hay gente que no. Entonces Dios sabe que cada una persona tiene una diferente anatomía, fisiología, mentalidad. Entonces Dios dice, ibdu, ve, sirve a Dios, trabaja por eso. Entonces ya sabemos que en realidad no de todo el mundo es una naturaleza, porque hay veces que hay gente que uno la ve y dice, ¿qué le pasa? Porque no está alegre. No la podemos culpar, a nadie podemos juzgar, ¿no? Porque por otro lado la Torah nos dice que alta dinet javereja al chetagia libim como, de que no juzgues a nadie, porque cada uno tiene una forma de ser. Como muchas alumnas mías que están aquí ya saben que lo repito y lo repito, que la palabra besimha, como ustedes la ven acá, la voy a agrandar, besimha se escribe de la misma forma que makshava. Makshava es pensamiento. La alegría viene desde el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros naturalmente no tenemos una posibilidad de estar alegre, tenemos que proponernos con nuestro chip en la cabeza de estar alegre. Y después vamos a ver cuáles son las herramientas y cuáles son las herramientas que tenemos para poder modificar los pensamientos que no nos dejan estar alegres. Entre paréntesis, hoy en día está muy de moda diciendo la nueva psicología de la risoterapia, habla de que la risa controla las serotoninas y las endorfinas, y entonces reírse hace que se genere un circuito en el cual la alegría llega al cerebro, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que si en algún momento no estamos alegres, en la Gemara explica que debemos leer chistes. Por eso me encanta que todo este tiempo hay muchos chistes. En la Gemara inclusive dice que uno debería empezar un shiur con un chiste. Yo soy muy mala para contar chistes, entonces por eso no empiezo. Pero trato de poner una cara alegre. Está escrito también que cuando una persona no está con motivos de estar alegre o no es su condición y no sabe contar un chiste, que por lo menos haga una sonrisa. Que la sonrisa ya de por sí es una actitud que cambia también las endorfinas y las serotoninas. Mi abuelita siempre me decía que no importa lo que pasase en el día, cuando me iba a dormir tenía que mirar al techo y sonreír. Y ahí ya iba a cambiar todo al dormir, ¿no? Ella siempre nos decía eso de niñas y hasta el día de hoy es el mensaje que me queda grabado de antes de ir a dormir no existe ningún problema, Débora. Antes de ir a dormir es una sonrisa, decir buenas noches. En ese momento uno se amiga con el mundo y con la pareja o el amigo o la amiga, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos pues, amigamos. Tenemos que entender que por qué Dios nos dice que trabajemos en la alegría, que la mayoría de las personas tenemos que trabajarla. Porque ya en la Torá habla que la creación de la oscuridad precedió a la luz, ¿sí? Siempre tenemos que entender que la parte oscura es parte de este mundo, la parte negativa es parte de este mundo, porque cuando Dios creó este mundo, que lo crea con luz, también lo crea con oscuridad, con el Yetzer Hará, con el Satán, con las cosas negativas. Entonces, tenemos que entender que eso existe, pero que tenemos las fuerzas para poder dominarlo, controlarlo y transformarlo. Hay un concepto en la Kabbalah que a mí me encanta. Uno a veces dice, sí, tengo que pensar bien. Ok, pensar bien es una cualidad. Otra cualidad es transformar el mal en bien. Pero lo que dice el Hasidut, que el hombre tiene la capacidad inclusive que desaparezca ese mal. Que tenemos que tratar de hacer kafia, de hacer el esfuerzo para ese bien directamente, no, ni siquiera se transforme en bien, sino que desaparezca ese mal. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo día a día, pero eso nos da la fortaleza de saber que somos seres humanos, que tenemos la capacidad para hacer esa transformación, ¿sí? Cuando uno tiene el clic en negativo y piensa que algo no puede con eso, tiene que buscar las herramientas, porque Dios nos dio las herramientas para estar bien y para estar alegres. Digamos que cada ser humano tiene que buscar diferentes herramientas, pero las tenemos. Tenemos que saber que tenemos esa condición para poder transformarlas. ¿Qué debo hacer para estar alegre? Y vamos a dar un poco la historia, vamos a dar los conceptos. ¿Desde dónde surge esto de estar alegre? Dijimos hace, cuando empezó la clase, de que ya en el Humash, en los 5 libros del Pentateuco, en el Deuteronomio, ya estaba dicho, vamos a pasar aquí, ya estaba dicho de que teníamos que estar alegres. ¿Qué dice el Deuteronomio? Por no haber servido al Eterno tu Elohim con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo. Ya en Devarim 28:47, que es una para allá que habla en realidad de las tojajot, de los castigos que Dios podía dar al pueblo de Israel, porque no me gusta hablar de la palabra castigos, no me gusta hablar de la parte, digamos, que Dios puede castigar, me gusta ver la parte positiva. Pero en esta misma, para allá, eso es lo interesante. Hablamos de que la oscuridad se antecede a la luz. Y en esta para allá, que habla sobre las cosas que podían sucederle al pueblo de Israel, que son, no son menos que 98 castigos que son enumerados, Dios habla de servir con alegría. Dios habla del gozo del corazón y de la abundancia por sobre todas las cosas. Entonces, en medio del diluvio, en medio del caos del que Dios estaba hablando, Dios en medio de todo eso pronuncia la alegría y la abundancia que da al pueblo de Israel. Dios nos pide que estemos alegres. El verso dice que la alegría tiene que venir porque hay abundancia y que realmente la respuesta es que en momentos que el hombre tiene abundancia y alegría, el hombre no aprecia. Eso es lo que dicen nuestros sabios. Nuestros sabios nos dicen que Dios nos recalca que tienes que estar alegre. En momentos que puede haber caos, que puede haber castigos, Dios no quiera, no me gusta la palabra castigos, o cosas negativas como estamos nosotros, tenemos que apreciar la abundancia que en alguna vez tuvimos para generar alegría en estos momentos. Dicen nuestros sabios que va más profundo este pasuk, o sea que es un pasuk muy interesante para analizar, que el problema del ser humano, que no aprecia en momentos de dificultad, no aprecia la alegría y no aprecia la abundancia, es que el problema empieza que cuando no tenemos problemas y no tenemos pruebas, el hombre le cuesta estar y apreciar la alegría. Ese es uno de los mayores defectos que tenemos los seres humanos. Nos acordamos que queremos la alegría, nos acordamos que tenemos que apreciar cuando realmente el momento es difícil. En este momento que tenemos nosotros, esta dificultad, porque no me gusta ni decirle problema, esta dificultad, es cuando nos acordamos de decirle a Dios, Dios, por favor, mándame cosas buenas, mándame cosas positivas, quiero cosas positivas, no quiero esto que me está pasando. Entonces nuestros sabios nos dicen, y Rashi explica, que en realidad el hombre se ha olvidado de apreciar en el momento de benevolencia para él. Y eso es lo que nos recalca en este momento esta posibilidad de entender que ahora sí tenemos que buscar lo positivo, sí tenemos que buscar la alegría, pero también tenemos que saber que para un futuro que esto pase, Gamzeya Abor, como decimos, que todo pasa, tenemos que acordarnos de que Dios siempre nos da en abundancia y apreciarla. Y por eso, acá dice Rashi, les explico a qué estaba buscando este cuadro, dice, luego de que el pasaje dice de que tenemos que servir a Dios con alegría, si ustedes miran el Rashi, decía, mientras aún estaba todo bien, dice el Rashi. Mientras todo está bien, ahí acuérdate de agradecer, ahí acuérdate de estar con alegría. En momentos donde podemos estar con alegría y con placer, muchos nos dedicamos a quejarnos, a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pareciera que nos tuviese que suceder situaciones conflictivas para que nos acordemos de todo lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y por supuesto que tenemos que saber que Gamzeya Abor, esto va a pasar. La base para la alegría es el agradecimiento. Es la base para toda la vida. Por eso empecé con este pasuk, que es el 100, por si los quieren leer, porque yo lo leo todos los días. Agradeciendo a Dios en los malos momentos y en los buenos momentos. Porque Dios tiene un plan divino. Un plan que realmente ni siquiera nosotros lo podemos entender. Nosotros miramos al mundo de una forma pequeña. Nosotros somos como lo que dice la Gestalt. Déjenme aquí encontrar dónde tengo que ir. Como dice la Gestalt, nosotros siempre vemos el punto, ¿no? Si nos muestran el típico cuadro de un círculo con un punto redondo, un punto negro, no vamos a ver el círculo blanco, vamos a ver el punto negro. Y eso es lo que pasa en la situación que nosotros tenemos en nuestra vida. La Gestalt lo explica muy bien. No podemos ver el todo del plan. No podemos ver el todo de la historia. Nuestra mente es muy pequeña. Nosotros somos seres muy limitados. Creemos que somos grandes seres, pero en realidad somos seres que estamos limitados en muchas cosas, en nuestra visión, en nuestra audición, en nuestro tacto. Y tenemos que saber que esto que está pasando hoy y todas esas cosas, aquellas cosas que pasan que no entendemos, es parte de un todo, de un plan divino. Es verdad que ahora vemos un punto negro, es verdad que ahora vemos una situación de dificultad, pero tratemos de entender que para ser agradecidos y estar alegre, esto es un plan maestro, esto es un plan divino, esto es un plan mucho más grande de lo que nosotros estamos transitando por 14 días o 40 días de cuarentena. Y no les deseo el mal a nadie, y realmente a veces sufro mucho por lo que está pasando alrededor, y creo que a todas ustedes les pasa que nadie quiere esto. Pero quiero entender que esto es parte de un plan. Como ya se dijo mucho y no quiero ser reiterativa, nos ha dejado en nuestras casas, nos ha dejado pensando, nos ha dejado una forma de internalizar muchas cosas, nos da tiempo a pensar cosas que quizá en nuestra vida no nos dimos el tiempo para pensar, porque no lo tenemos, porque no lo hacemos. Es un momento que estamos conectados con nosotras mismas o con nosotros mismos, y es un tiempo de analizar, es un tiempo de conectarse con la parte que nos gusta y que no nos gusta. Es una parte para poder decir y ver quién soy yo, quién es mi familia, con quién charlo, con quién no charlo. Entonces realmente, para mí, el pensar que esto es un plan divino y un plan mucho más amplio de lo que uno realmente sabe, es una perspectiva y una proyección de vida. Es un pedirle a Dios que los que están sufriendo no sufran, que los que tenemos que pasar esta condición la pasemos de la mejor forma posible. Quiero confiar en Dios. Eso es una de las cuestiones que también a nosotros nos saca de nuestra alegría. El tiempo de este corona, porque no me gusta decirle virus, es un corona, porque ya lo dije en el curso de la semana pasada, de que la corona es la corona del rey, y prefiero que sea la corona del rey justo y no la corona del virus. Este tiempo de corona es un tiempo de desafío a la fe, que es la base también para la alegría y el agradecimiento. Muchas veces nos preguntamos por qué. Se disuelve la confianza en el mundo, se desestabiliza toda nuestra vida, aparecen los miedos, aparece el pánico, perdemos la confianza. Y todo esto está ok. Está ok que nos preguntemos y que le digamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios está esperando que le preguntemos por qué. Dios está esperando que nosotros digamos, ¿qué pasó? Pero lo que Dios no quiere es que perdamos la confianza en Él. Así como en una pareja, la relación de Dios con el hombre se compara con la pareja, en muchos momentos desconfiamos de nuestra pareja. En muchos momentos quizá él o ella están haciendo algo que nosotros no entendemos y que no podemos preguntar. No siempre tenemos la capacidad o la libertad de preguntar. Porque sí, a veces preguntarle al otro es entrar en su propio espacio, en su propio tiempo. Y nos desespera a veces no entender lo que está pasando. Quisiéramos entender absolutamente todo y que nos responda nuestra pareja o nuestro compañero, todo aquello que nosotros en este momento estamos dudando. Pero eso es un defecto que tenemos como seres humanos. Entramos en pánico, entramos en miedo, nos da celos, desconfianza. Démosle tiempo al otro. Démosle tiempo a la otra persona para que nos dé respuestas de lo que está pasando, ¿sí? Y no perdamos la confianza. Y eso es lo que nosotros no tenemos que perder de Dios. Sabemos que estamos en este momento perdidos, estamos con pánicos, miedos, no entendemos, pero no perdamos la confianza. Sepamos que Dios realmente tiene un plan. Y la confianza es lo que menos tenemos que perder. Hay dos formas de estar con Dios, de relacionarse con Dios. Una es la fe, que es la emuná, y otra es la confianza, que es el bitajón. Yo siempre lo comparo como cuando jugaba de niña al muñeco de trapo, ¿sí? No, eran dos personas, uno en el medio y uno se tiraba para adelante y lo agarraba y se tiraba para atrás. Cuando yo me tiro para adelante es la fe, porque yo sé que hay una persona adelante que me va a agarrar. Cuando me tiro para atrás, la comparo con el bitajón, porque en realidad no veo el de atrás. Me tengo que tirar con suma confianza de que me van a recoger. Y por eso, la fe y la confianza no son iguales. La emuná y el bitajón son dos cosas parecidas, pero no iguales. Fe, todos tenemos fe. Todos tenemos fe que esto va a cambiar, todos tenemos fe. Pero bitajón es la entrega total, es la confianza total en Dios, de que realmente esto, Dios me está sosteniendo, conteniendo en todo esto. Nuestros sabios en Shara Bitajón, que es el libro de la confianza, que es un libro muy profundo, habla de 7 tipos de confianza. Las voy a repetir. Una es la tener conciencia de que Dios ama a quien confía en Él y por ende cumple sus deseos. La segunda es que Dios supervisa rigurosamente todas las necesidades del ser humano. Nosotros muchas veces nos sentimos tan lejos de Dios. Dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que saber de que Dios está al lado nuestro. Y les quiero contar un pequeño cuento, una metáfora, de una niña que siempre con su padre a la mañana se levantaba, tomaban el desayuno juntos, y después salían a correr. Y cuando salían a correr, él la apreciaba, le decía cosas lindas, volvían, y así pasaba la noche, él le contaba un cuento y se iban a dormir. De repente la niña tiene una enfermedad, y en su enfermedad ella queda con muy poca visión. Y a la mañana no quiere levantarse, y llora, y grita por su padre, y no quiere ir al baño, y no quiere lavarse los dientes. Pero el padre le dijo que no la iba a ayudar, que tenía que hacerlo ella misma. Así es como la niña un día decide levantarse y palpa el cepillo de dientes y lo encuentra. Y después va a la cocina y decide hacerse una tostada y encuentra al tostador y pone la tostada. Y después decide ir a correr en esa dificultad de sentirse ciega y corre. Y después en la noche se va a dormir y encuentra su celular para poder escuchar alguna historia. Lo que la niña no sabe es que a la mañana cuando ella se levantó, encontró el cepillo de dientes porque su padre estaba atrás acercándoselo. Cuando fue a la cocina, hizo una tostada y no quemó su mano porque su padre estaba acercándole el tostador. Fue a correr y cuando fue a correr no se dio cuenta que su padre le corría todas las piedras para que ella no cayese. Y a la noche, cuando encontró su celular, no se dio cuenta que su padre se lo había encendido para que enseguida sonara el cuento. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Que a pesar que muchas veces Dios pareciera que se encuentra lejos, está acercándonos todo. Volvamos a los principios de Vitajón. El número 3 es la conciencia de que Dios es tan poderoso que no existe nada en el universo que impida que salga a la luz su voluntad. La cuarta es la conciencia de que Dios sabe perfectamente que es bueno para la persona. Muchas veces nosotros no sabemos qué es bueno para nosotros y pensamos que lo que es bueno para nosotros es lo que tenemos que pedir. Y Dios a veces no nos lo da, como aquel cuento de la niña que le gritaba a la mamá para que le arregle la muñeca y la mamá se cansó y le dijo, pues ya, pídele a Dios que te la arregle. Y la niña no gritó más. Y la madre se acercó y le preguntó, ¿qué pasó con tu muñeca? La niña, muy inocente, le dijo, le pedí a Dios y me dijo que todavía no. A veces Dios también nos dice, todavía no. El número 5 es la conciencia de que Dios es la única autoridad y el único que dirige al ser humano desde que nace y hasta que se va de este mundo. La sexta, la conciencia que fuera que Dios no existe nada en el mundo que pueda hacerle el bien o el mal a la persona. La séptima es la conciencia de que Dios siempre beneficia a la persona tanto que sea digno o que nos tenga los méritos. No importa si la persona tiene méritos o no tiene méritos. Nadie puede juzgar cuántos méritos tengo yo o cuántos méritos tiene la otra persona. Solo Dios sabe qué persona se merece algo o qué persona no. Nosotros no tenemos la capacidad para juzgar a nadie. A nadie. Y es muy importante en esto saber que no podemos juzgar a las personas en ningún momento. Entonces, para resumir esta hermosa condición de estar alegre, y vimos que se basa en el agradecimiento, en la fe, en la confianza a Dios, tenemos que saber, acá hay unos principios de alegría para tener en cuenta, que el primer nivel de la alegría es saber que tenemos el mero derecho de haber sido creados. Solo por el mero hecho de estar en este mundo y saber que somos únicos en este mundo para Dios, ya es un principio de estar alegres. El segundo nivel es la alegría del resultado de modo que he sido creado, de manera que fue similar, para decirlo de alguna manera, voy a simplificarlo. Lo que tenemos que saber es que Dios nos ha hecho de una forma de que cada cosa que nosotros hagamos es una alegría para Él. Así, hasta cuando nosotros fallamos, para Dios, de alguna forma, es una alegría, porque Dios sabe que somos seres que no somos perfectos. Cuando Dios creó la Torá, los ángeles le dijeron a Dios, ¿por qué le vas a dar la Torá a estos seres que están todo el tiempo protestando y todo el tiempo están sacando cuentas? Dios le dijo, ¿qué dice en la Torá? No matar. ¿Si acaso ustedes los ángeles matan? No. Después Dios le dice, ¿qué más dice en la Torá? No robarás. ¿Acaso ustedes los ángeles matan? No. Entonces, ¿por qué se la voy a dar a ustedes ángeles? La Torá está hecha para seres que no son perfectos. Y por el mero hecho de eso, es esta segunda condición de que tenemos que estar alegres. De saber que si nos equivocamos, nosotros tenemos el derecho. El tercer nivel es la alegría por el regocijo, por lo que pasa alrededor nuestro. El cuarto nivel es la alegría que surge de la concreción real de nuestro objetivo. Y el quinto es la suma de todas aquellas situaciones, empezando por lo que dije, que ibdu et Hashem besimcha. Solamente por estar al hecho de estar alegres y ser seres que tenemos derecho a todo. Así que bueno, aquí termina la clase de el corona y la alegría. Que todas puedan realmente estar en un momento de regocijar, de encontrar algún momento de regocijo, de agradecer, y que cuando Gamze y Abor esto pase, podamos realmente sentir que la alegría tiene que venir con el aprecio día a día de lo que Dios nos da. Porque por eso en la mañana nosotros decimos modé ani lefaneja, modé alegría. Y la palabra yehudim, la palabra judíos, viene de la palabra odaa, que también quiere decir agradecimiento. Así que ya nuestro pueblo es un pueblo que naturalmente tendríamos que estar agradecidos. A veces nos cuesta, pero bueno, es un trabajo, como dijimos, día a día, momento a momento. Así que muchas gracias por haber participado, les agradezco a todas este momento y les deseo realmente que tengan alegrías y cosas buenas en su vida.
Amén.
Amén para todos, así es.